Recuerda pedir cita previa. Teléfonos 924-52-79-67 o 924-52-78-22. Regala vida. Dona sangre. Días 20, 22, 23 y 24 de marzo en el Centro de Salud de Villafranca. En horario de 5 y media a 9 y media. Pide cita previa. Teléfonos 924-52-79-67, 924-52-78-22. Regala vida. Dona sangre.
Si quieres contactar con nosotros, recuerda hacerlo a través de las redes sociales en Facebook, Radio Villafranca, en Twitter, @ Radio Villafranc. Pues no solamente de esta manera, muy buenos días, gracias por estar aquí, es viernes, es 5 del mes de marzo, este año 2021 que nos deja una nueva semana al filo, al abismo de este fin de semana que se vivirán con esos días 6 y 7 de marzo. Y en esta jornada, hoy, como cada día, sean bienvenidas, sean bienvenidos, están en su casa y pueden contactar, ya saben, también a través de esas líneas telefónicas 924-52-52-10 o 52-52-11. Estamos encantadas de recibirles, estamos encantadas de saludarles y de acompañarles. Les hablo ya en nombre de un equipo que hoy pues hará lo posible por llevar lo más actual de la información, por supuesto ser la mejor compañía y estar ahí al servicio de la población de Villafranca de los Barros, este servicio público, que es este medio de comunicación, la radio, pero también hoy a través de esa posibilidad audiovisual que les permitirá, pues eso, hasta ver esa misa que se retransmitirá a través del canal de YouTube de los medios municipales de comunicación, coincidiendo con este primer viernes de mes, final del quinario, a nuestro Padre Jesús Nazareno, el viernes de las tres cosas, que se conoce popularmente en nuestro municipio. Es hora. Me suena un poco a pedir deseos, ¿no? Carmen Romero ya se encuentra con nosotros. Carmen Romero, por Dios. Bueno, se nos va la cosa. Con la vocación
te
de funciones.
Te lo permito por ser tú, pero...
Que sea la última vez. Que sea la última vez. No te preocupes, lo miraré mucho. Estaba con la vocación de funciones que se hace por parte de las concejalías, que por motivos de, bueno, pues de maternidad, la concejala de nombre Carmen Romero delegará, o el alcalde delegará en las competencias que tiene conferidas, en Manuel Piñero. Manuel Piñero, que por cierto va a presentar en unos instantes, hasta allí se va a ir Carmen Rocó, esa aplicación del ayuntamiento para dar cuenta de las incidencias que se produzcan en nuestra localidad. Como digo, Carmen Rocco ya está, y está y va a estar, porque hoy yo creo que es la absoluta protagonista y realizadora de la programación. Carmen, en principio, gracias ya por el trabajo realizado. Sabemos que llevas varias semanas detrás de esos reportajes que les vamos a ir ofreciendo poquito a poco, o llegará el de Agricultura, pero no solamente esto, Carmen. Hoy, el viernes va a ser intenso, ¿no? Y en gran parte gracias al trabajo que has hecho. ¿Qué vamos a poder escuchar que has elaborado ya?
Sí, pues en cuanto al COVID hay dos cositas. La primera de ellas será la parte de las efemérides, como siempre, que bueno, como ya sabéis, estamos haciendo como un recordatorio, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo hace un año aquí en el país y también en el mundo, ¿no? Y como no, pues queríamos hacer un enfoque en nuestra localidad y ya entrevistamos hace unos días al alcalde. Y hoy pues hemos entrevistado al médico José Luis Cida, que nos hace un poco de balance de cómo era la situación hace un año, de cómo recuerda él que eran los primeros casos, la situación, sí, el protocolo que se usaba en ese momento, los síntomas que más o menos se padecían cuando fue el primer caso COVID aquí en España, o sea, en Villafranca, Y bueno, pues nos hace un poco de balance de todo esto.
Sí, tenemos que recordar que como coordinador del Centro de Atención Primaria, el Centro de Salud de Villafranca de los Barros, pues tenía una posición privilegiada a la hora de determinar qué se debería hacer, y en coordinación con los responsables políticos de gestión, tanto a nivel local como regional, se tenía que seguir ese procedimiento, que no es que él quisiera, sino que se marcaba desde instancias superiores del ámbito sanitario en nuestra comunidad. Él seguía, digamos, el protocolo que se establecía en ese momento, y desde esa perspectiva va a comentarnos. Pero como es viernes y a Carmen le ha dado por ponerse el mandil, cada viernes hoy también se ha metido en la cocina, y creo que lo ha hecho con alguien conocido.
Pues sí, hoy es un viernes especial porque la receta del programa de hoy nos la dice mi madre, que la verdad es que se le da muy bien cocinar. Aunque a mí se me da un poquito mejor que a ella.
Ah, o sea, ya aprovechas.
Ya que me está escuchando, ya se
me diga. Yo no me atrevería a decir eso a mi madre, porque saldría muy mal parada.
La receta de la madre son de la madre, ¿no?
Totalmente. ¿Has visto a que alguien cocine mejor que la madre de cada uno? Pues no, pues eso.
Y nada, nos hace unas setas.
Qué ricas.
Que nosotros le decimos a la caldereta, pero no sabemos si el nombre exacto es ese, pero mi madre le ha adornado ese nombre y desde siempre lo hemos conocido así.
Y os gusta mucho, ¿no?
Y está muy rica.
Muy ricas de esas recetas. ¿Cómo se llama tu madre?
Francisca.
Pues Francisca, no te preocupes, lo mejor hubiera sido un tupper con setas.
La receta para probarla.
Claro que sí, pero estaría bien haberlo probado. Bueno, pues esto por una parte, y queda una pata importante de la mañana, contenidos que podrán escuchar se podrá ver a partir de las 10 de la mañana en el canal de YouTube de los medios de comunicación, pero ya a partir de las 12 lo podrán escuchar para aquellas personas que no puedan, por ejemplo, optar y quieran escuchar algo importante.
Sí, pues desde hace varios meses estamos haciendo unos reportajes enfocados al COVID. En este caso es el reportaje de la agricultura, que desde las tres vertientes, ¿no? Desde los agricultores, la bodega que hay aquí en la localidad y las dos cooperativas. Y entonces vamos a hacer un poco de balance de cómo ha sido su año, de cómo también le ha afectado o no el COVID y la situación de la agricultura, ¿no? Del sector agrícola aquí en Villafranca. Y bueno, pues nos hará un poco de balance de cómo es la situación y de cómo prevén que va a ser este 2021.
Importante, sin duda alguna, un acercamiento a uno de los sectores económicos más importantes y sociales más importantes de nuestra localidad, y de hecho el trabajo que se han currado aquí la compañera Carmen Rocco y Ramón Serrano es digno de mención, así es que lo escucharemos con muchísimo interés. Carmen, muchísimas gracias. Hoy viernes 5, la programación casi que se la debemos a Carmen. Muchas gracias y nada, la escucharemos con muchísima atención. Cosas a las que prestar una especial mirada hoy, pues ya saben que a dónde se va nuestra compañera a cubrir esa convocatoria, en este caso de rueda de prensa, que ofertará el primer teniente de alcalde Manuel Piñero, como también delegado de urbanismo, obras, infraestructuras y medio ambiente. Como decimos, es la delegación de la que o que le compete a Manuel Piñero, que hoy dará cuenta de la presentación de esa aplicación municipal de incidencia. Será a las 9:30 de la mañana, pero hoy ocurrirá más cosas, y hoy a partir de las 6 de la tarde ese acto institucional que se va a celebrar en el Salón de Plenos de nuestra ciudad, y donde se va a hacer entrega de los premios a la excelencia educativa en su primera edición, en la primera convocatoria. También hoy a las 7:30 será presentada la exposición de legumbres que organiza la Sala Infantil de la Casa de Cultura, y que bueno, pues tiene lleno de garbanzos, de lentejas y de otras legumbres igual menos conocidas pero igualmente importantes. Habrá también picoteo muy saludable. Bueno, pues todo esto ocurrirá hoy, pero además prestaremos atención a todo aquello que vaya llegando, tal y como, y si hablamos de cocina lo tenemos que hacer, aunque será en unos instantes cuando hablemos también de ese taller de cocina de supervivencia que se organiza desde la Universidad Popular de Villafranca. Junto a esto, pues también las actividades que destacamos en este próximo fin de semana, y por ejemplo algo que podrán ver a través de la plataforma Zoom, el encuentro musical dirigido a alumnos de la 11 que cursan estudios musicales en el ámbito de influencia de 11 Sevilla. Será mañana a las 5 de la tarde. Unidos por la música, tenemos las palabras del participante villafranqués en esa iniciativa, en ese encuentro. Es Francisco Salas Ramírez, a quien hemos entrevistado y del que podrán escuchar algunas palabras hoy en nuestro tiempo de actualización de estado informativo en unos minutos, y también en nuestro tiempo de información. junto a esto, la buena noticia llega de esa no falta de noticias. No hay, sigue sin haber ningún nuevo caso detectado por COVID en nuestra localidad. Y ya llevamos 10 días con esos números, unos números que inciden también a nivel regional en ese descenso por debajo de 50. La incidencia por 100.000 habitantes, algo que estamos consiguiendo, como decía el consejero de Sanidad en la jornada de antes de ayer, entre todos, gracias al esfuerzo colectivo. Nos tenemos que alegrar y, por supuesto, no debemos bajar la guardia. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Comenzamos. En un corto cabe una vida. En un corto, ay, se oye un suspiro. En un corto se cuenta una historia. Rueda en Corto, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666. En Villafranca de los Barros, el 1 y 2 de octubre de 2021. El 5 de septiembre termina el plazo de presentación de trabajos. Consulta las fases en la página web del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Rueda en Corto. 1 y 2 de octubre, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, te sonríen tristes y nos hacen creer lloremos cuando nadie nos ve.
No hay mejor manera de decir las cosas. Aquellas pequeñas cosas. Joan Manuel Serrat, para comenzar esta mañana, nuestro mejor deseo para esta jornada, hoy viernes 5 del mes de marzo. Radio Villafranca, actualidad. Pues sí, una actualidad que pasa por esos datos que hoy conocemos. Nuevamente Villafranca se despierta, o se despertaba mejor dicho, en el día de ayer sin ningún nuevo caso positivo detectado con ese informe COVID a fecha 4 de marzo. Siguen, por tanto, las mismas cifras. Esto sí, tres residentes siguen activos en la residencia Virgen Coronada. Mientras tanto, los casos siguen siendo los mismos, los diagnosticados, 1.105, las altas con la misma última referencia del 28 de febrero, 1.082, y ya son 19 las personas que han fallecido en nuestra localidad. A través del boletín oficial de la provincia conocemos hoy que por decreto de alcaldía se acuerda abocar temporalmente las delegaciones de régimen interior, empleo, centro especial de empleo, juventud, participación ciudadana, formación y Universidad Popular de Villafranca, así como la delegación de la presidencia del centro especial de empleo conferidas a doña Carmen Romero García en virtud de decretos tales respectivamente durante el tiempo que dure su baja, y conferir temporalmente y hasta tanto se reincorpore doña Carmen esas mismas delegaciones en Manuel Piñero. Se delega, por tanto, en Manuel Piñero Lemus, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, la presidencia del Centro Especial de Empleo, así como las delegaciones conferidas a Carmen Romero. En materia de tablón de anuncios, recuerden que hoy termina el plazo y 5 termina el plazo para presentar solicitudes e instancias y participar así de ese procedimiento de concurso oposición libre para optar a una plaza de auxiliar de cámara para los medios de comunicación municipales, una baja que también en este caso pretende cubrir esa baja por maternidad de nuestra compañera María Ángeles Puerto. Pues bien, hoy termina el plazo, si tienen la titulación requerida, que en este caso ha sido la modificación que ha venido a dar esa nueva convocatoria, si tienen titulación en educación secundaria obligatoria pueden optar, y lógicamente las competencias para el desarrollo de este trabajo, pueden optar a esta plaza. El próximo 9 del mes de marzo termina la posibilidad, en este caso termina ese plazo para presentar instancias y participar así en ese procedimiento selectivo para ocupar las plazas de formador 1 y formador 3 de esa acción formativa, que en este caso impartirá un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio que organizará la Universidad Popular de Villafranca y que, por cierto, para ser alumno también estamos aún en plazo. Hasta el 12 de marzo estará abierta la posibilidad de presentar instancias y participar así de ese procedimiento, de esa acción formativa para personas en situación de desempleo. Pero también para impartirlo, ya saben, están convocadas esas plazas, ya quedaron desiertas y se vuelve a sacar una nueva convocatoria para impartir este curso como formadores, dos formadores, uno jornada completa, otro jornada de 10 horas. En este caso, repetimos, hasta el día 9 del mes de marzo está abierta la posibilidad de presentar instancias y de participar en este procedimiento selectivo. Ya les hemos contado, hoy a las 9:30 se dará cuenta en rueda de prensa por parte de Manuel Piñero, concejal delegado de Urbanismo, Infraestructura y Obras, de esta aplicación de incidencias, una aplicación municipal que presentarán y darán a conocer, y conoceremos lógicamente cómo se podrá descargar y para qué servirá fundamentalmente. Pero además hoy la agenda cultural se mueve, lo hace con diferentes actividades, agenda cultural y educativa. Hoy concretamente a partir de las 6 de la tarde y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se va a celebrar el acto institucional de la entrega de los primeros premios a la excelencia académica Ciudad de Villafranca de los Barros a los alumnos de los centros de nuestra ciudad que han sido designados como mejores expedientes académicos en cada una de sus categorías. Un acto organizado por la concejal delegada de Educación, Isabel García Ramos. El acto estará presidido por el alcalde, don José Manuel Rama. También estarán presentes los portavoces de los grupos municipales, miembros de la comisión de selección, representantes de los centros educativos y los 5 premiados junto a sus familiares que por motivos COVID y de aforo se verán limitados en el número de asistentes. Dicho acto estará también o contará también con la participación de Daniel Jerico, quien recientemente ha recibido el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Extremadura en el curso 2019-2020 por sus estudios en el grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. Ya a las 7:30, pues se inaugurará esa muestra fotográfica con motivo del Día Internacional de las Legumbres, organizado por la Sala Infantil, una exposición que permanecerá abierta y que se podrá visitar en el número que marquen, lógicamente, las normas de seguridad e higiene con motivo de la COVID, pues en la Sala 1 de la Sala de Exposiciones. Ya saben, se han cubierto las plazas para poder ver la música en directo que también ofrece la recuperación de ese Culture Blues, de esos cafés con luces, que en este caso sí serán cafés, porque será a partir de las 7 de la tarde cuando comience ese concierto de Hendrix Robert y los míticos GTS. Se han cubierto las plazas, unas plazas que, como bien saben, son limitadas y que responden, lógicamente, a ese aforo que permite la norma en materia de seguridad COVID. Bien, y una de las actividades que podrán seguirse en este caso a través de la plataforma Zoom en este fin de semana es un encuentro en el que participa un jovencito de Villafranca de los Barros. Se trata de Francisco Salas Ramírez. Él, bueno, forma parte de esa familia 11 desde bien pequeño, con motivo de una discapacidad visual. Él, bueno, pues ha participado de la estimulación que se realiza a través de la 11 de la Organización Nacional de Ciegos de España, y él va a participar este próximo sábado en un encuentro para alumnos que están afiliados a la 11 y que forman parte y que tienen conocimientos en materia musical. Con él hemos hablado un ratito y él nos ha hablado pues de algunos de los aspectos de su música, de su gusto por la música y también de sus otras aficiones.
¿Llevas ya, por lo tanto, tienes 8? ¿Lleva?
4.
Bueno, ¿qué es lo que estudias, Francisco?
Saxofón.
¿Y qué tal?
Bien.
Bien. Oye, el motivo de este encuentro que vas a mantener este próximo sábado, ¿cómo se va a hacer? ¿Y por parte de quién? ¿Quién organiza o cómo está organizado ese encuentro? ¿Y para qué es?
Para decir los ganadores del concurso. Hicimos 2 concursos cada uno y quien gane se llevaba 200 euros.
¿200 euros?
Cada uno.
¡Qué barbaridad!
Y si lo ganabas, 200 euros. Y también...
Eso es fundamentalmente, ¿no? Sí. O sea, el encuentro va a ser para decidir quién ha ganado, ¿no? Porque ya habéis hecho el concurso. ¿Cuándo lo habéis hecho?
Pues en febrero.
¿Sí?
No. Uno en agosto y otro ahora en febrero.
¿En agosto? O sea, ¿del verano pasado?
No, del agosto este.
Pero si este agosto todo... ¿qué agosto es? Si hace el agosto fue hace varios meses.
El agosto del 2021.
El agosto de 2021 todavía no ha pasado. A ver si nos estamos liando de mes, Francisco. Hemos vivido enero y febrero. A ver si va a ser enero.
Enero.
Es muy diferente. ¿Qué diferencias hay entre enero y agosto, Francisco?
Porque en enero hicimos uno.
Sí.
Y no nos dan hasta mayo. Y ahora, el de Mary Poppins...
¿El de Mary Poppins quién es? ¿Cuál es el de Mary Poppins? Nos estamos haciendo un poco de lío.
El segundo que toqué.
Vale. Ah, calla, que son los temas. ¿Qué temas has tocado? Por ejemplo, en enero, ¿qué tema tocaste?
El himno de la alegría.
Bien.
Y ahora en febrero he tocado la canción de Mary Poppins.
Vale, vale. Y entonces, ahora te vas a encontrar este próximo sábado y ahí ya se va a decidir quién va a ganar. ¿Y ya sabes quiénes son los chicos y chicas que han participado?
No.
¿No lo sabes?
Todavía no.
Va a ser ese día, cuando los conozcas, ¿no?
Sí.
¿Y ese día vais a tener que interpretar algo o simplemente se van a dar a conocer los premios?
Solo se van a dar a conocer a los premios.
¿Y todavía no sabes nada? ¿No te han dicho nada de quién, no?
No, nada. Todavía no.
Todavía no sabes nada. ¿Tú crees que vas a ganar los 200 euros?
No creo, porque hay muchas personas y también lo pueden hacer bien, pero lo importante es participar.
Estupendo, una estupenda filosofía. Oye, ¿trabajas mucho, practicas mucho con el saxofón en casa?
Sí.
Sí, ¿te gusta mucho?
Sí.
¿Y no te cansas?
Un poco de sujetarlo, pesa,
sí,
mucho.
Pesa, es un instrumento un poco pesado. Oye, ¿y con las partituras te apañas bien para leer las partituras?
Sí, pero la de Mary Poppins me quedé sin aire porque no hay ningún silencio.
¿Y qué hiciste?
Pues seguí, si sonaba mal, seguí hasta que ya paré.
Más que simpático, Francisco, muchísima suerte y a ver si podemos celebrar esa consecución del premio, sobre todo el pasárselo bien y la naturalidad y la espontaneidad con la que se expresa. Gracias, muchísimas gracias por poner ese acento en esta mañana. También hablamos, y por cierto, hablando de cocina, que ya saben que solemos meternos en la cocina con Carmen cada viernes, hoy tendremos esa receta de setas en caldereta, pero también tenemos lo que nos propone como plato, como menú, la Universidad Popular de Villafranca, y es que continúa desgranando oferta formativa, cultural y de ocio de programación para este 2021. En esta ocasión presenta un curso presencial denominado Cocina de Supervivencia, dirigido a personas con escasos conocimientos de cocina o amantes de la misma que quieran ampliar recetario con nuevas técnicas y recetas. Cuenta con la presencia como docente de Eduardo Núñez Cobreros, quien ha trabajado como cocinero en restaurantes tan afamados como Atrio de Cáceres, 2 estrellas Michelin, o Restaurante Ibérica de Manchester con 3 estrellas Michelin. Tiene una duración de 10 horas presenciales y las sesiones tendrán lugar lugar los lunes 15 y 22 de marzo y miércoles 17 y 24 de marzo, en horario de 6:30 a 9. El precio de este curso es de 25 euros. Los ingredientes y materiales necesarios están incluidos en el precio. Los participantes solo han de traer delantal, gorro y ganas de cocinar. Se ha reducido el aforo de los asistentes al curso para poder seguir el protocolo y normativa vigente en materia COVID, y las inscripciones se pueden realizar ya en la Universidad Popular de Villafranca. El plazo de inscripción se cerrará una vez se haya cubierto el número máximo de plazas, que por motivos de aforo es de 8. Y la próxima semana, recordemos, hay que tener en cuenta ese programa de actividades vinculadas al Día de la Mujer. Concretamente, esta emisora se suma con diferentes programas que comenzarán el día 8 a partir de las 12 con un programa especial que hablará de mujeres directivas en la empresa del siglo XXI, organizada por la Delegación de la de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca. Y el miércoles, día 10, materia también de la Asociación de Mujeres María Flores en Clave Femenina, otro de los programas que van a utilizar este vehículo, el de la radio, para poner encima de la mesa algunas cuestiones vinculadas a esta celebración, al Día Internacional de las Mujeres. Son las 9:26 minutos de la mañana, entramos en la revista de prensa en un instante. Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información, pendientes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca. Cada día contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook, Radio Villafranca, en Twitter, @Radio Villafranca. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz.
juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Que nos es querido siempre queda atrás.
Ese beso y una flor y una voz inconfundible, maravillosa, magnífica, Nino Bravo. Nos vamos a la revista de prensa, aunque antes un pequeño apunte para decir esos números que han traído la fortuna probablemente a quienes hayan jugado a esos sorteos, concretamente los de la Primitiva celebrado ayer. Esta fue la combinación ganadora, el 2, 7, 8, 13, 32, 42, el complementario el 6, el reintegro el 0. Para la Bonoloto, en este caso también sorteo celebrado ayer, la combinación ganadora 12, 22, 24, 27, 41, 46, complementario el 9, reintegro el 4. También tuvimos ayer sorteo en el cupón de la 11 y este fue precisamente ese número afortunado y que habrá dado seguramente la alegría a que, pues a esa persona que haya jugado precisamente al 42.061. 42061, reintegro para los números 4 y 2, la paga para la serie 11. Ahora ya sí entramos en materia informativa a través de las portadas digitales del diario Hoy, que llega a la red con los siguientes asuntos como destacados, como importantes. Extremadura tiene 214 casos activos, el 30% en el área de Llerena Zafra. La imagen corresponde a un rebaño de cabras, segunda vida para el olivo, y es precisamente la alimentación del ganado caprino. Ese ruido que oye por las noches en Badajoz es un F-5, un avión. Descienden ligeramente los contagios en la región y muere un hombre de 69 años en Badajoz. Empiezan a vacunar a la Policía Nacional en las comisarías de la región y sabemos que el rey y Sánchez viajan a Cataluña en plena negociación del nuevo gobierno. También conocemos en portada del diario Hoy que un rodeo de un kilómetro para aparcar en casa. Los pacientes de diálisis oncológicos y trasplantados se vacunarán tras los mayores de 80 años en ese proceso de inmunización que se sigue en nuestra comunidad. También en portada, la Fiscalía pide 6 meses más para instruir el caso Chavero. Juzgarán a una banda acusada de robar 400.000 euros en una casa de Olivenza. Huyen de un control y dejan abandonado un coche con 300 kilos de hachís en Mérida. Otros titulares, el Elga de Alvear, doble el aforo por la alta demanda. En el campo hay que saber hacer de todo para ahorrar dinero. Habla un señor desde Madroñera. Pizarro propone a la Junta que el CRPS pase a depender del Ayuntamiento de Plasencia. En portada, 90 empresas de Mérida piden la ayuda municipal por la pandemia en 3 días y el Papa Francisco parte de Roma rumbo a Irak para una visita histórica. También hoy se habla de por qué la llaman Vía Láctea a nuestra galaxia y también de trajes voladores, ambulancias, bicicleta, la tecnología sanitaria del futuro. El periódico Extremadura, que hoy se despierta también con esos asuntos que se destaca en la portada de actualidad, se mantiene el toque de queda de 10 a 6. Sanidad y las comunidades acuerdan cerrar en Semana Santa. La Junta quiere que las nuevas medidas contra el COVID entren en vigor hoy mismo, viernes. Los positivos bajan con 35 casos en Extremadura, que notifica otro fallecido. En portada del diario del periódico Extremadura, los niños toman los parques con normas que los padres creen de difícil control. En portada, primera sentencia que resuelve en contra de la empresa minera de Valdeflores. También el teatro entra en el instituto. Manuel Pimentel advierte de la importancia de la digitalización. Buda también defiende a la cruz y derrota por el arte cacereño. Sierra de Fuentes, mascarillas, Harry Potter, los préstamos de amigos al rey emérito en el objetivo de Hacienda. Cruz Blanca renuncia al edificio de Reyes Huertas, que seguirá cerrado, ese centro residencial en Cáceres. Colectivos de Suerte de Saavedra en Badajoz tendrán prioridad en los huertos urbanos. También Crisol ayuda a 270 personas en Plasencia a formarse para lograr empleo. El Museo de Arte Contemporáneo, un incentivo para activar la cultura. Y por último, el acuerdo entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos saca adelante los presupuestos de Almendralejo, mientras las ayudas al consumo reciben 90 solicitudes en Mérida. Las 9:37 minutos, pasamos página y lo hacemos en papel, con esos periódicos que cada día llegan a los kioscos, agencias de prensa, en esa edición que nos deja hoy en primer lugar el diario El País. Asuntos destacados: el gobierno prohíbe celebrar el 8M en la calle en Madrid, el veto a las manifestaciones por la COVID indigna a grupos feministas, economía última, 3 fondos para ayudar a las empresas, las mujeres discriminadas en su sueldo tendrán derecho a indemnización, una nueva amenaza de asalto pone en alerta máxima al Capitolio y los expresidentes plantan a Sánchez en el acto simbólico de la derrota de ETA. Para el diario ABC, el protagonista absoluto parece un pirata, con todos los respetos, bueno, lo que sea, en fin. Villarejo cobró 23 millones a empresarios siendo policía. Estaba en activo cuando realizó 14 investigaciones particulares. El juez cifra el patrimonio de su entramado en 40 millones. Y las razones del consejero: como no hay fondos reservados, se cobra a las empresas que se ayuda. Ataviado, ya decimos, con una mascarilla y con un parche en un ojo. Para el diario El Mundo, hoy la foto es para el presidente Sánchez, que tiene detrás pues una pistoladora con las que se destrozaba esas armas incautadas a grupos terroristas. El titular para este asunto: Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu. Y también en portada, el titular: el gobierno entierra el polémico 8M de Madrid e irrita a Podemos. Sanidad vetará la movilidad entre comunidades autónomas en Semana Santa. Y George Soros: la situación de España es demasiado incierta. También el milagro de las Biblias, que se salvaron del califato del ejército islámico. El punto digital lo pone el diario.es, con esas noticias de actualidad que extraemos y que les propone este medio exclusiva. Guerra entre Partido Popular y Ciudadanos. El vicealcalde de Murcia denuncia por corrupción a su propio equipo de gobierno ante la UDEF. Asuntos en titulares que nos deja este medio y que nos llevan a que Sanidad y las comunidades acuerdan prohibir la movilidad en Semana Santa. El primer mapa de mortalidad por COVID en cada municipio muestra el fuerte impacto de la pandemia en España. Extremadura, o cómo pasar en 43 días de tener la incidencia más alta a ser la primera comunidad con riesgo bajo. Nos sentimos orgullosos. ¿Qué pasa ahora con profesores y alumnos de las carreras de 3 años? Una apuesta lastrada por el precio de los másteres y Ayuso abre las puertas a Vox mientras las tensiones con Aguado se multiplican. Madrid se convierte en la única autonomía en la que se prohíben las manifestaciones del 8 de marzo. Los informes del Barça Gate reportaban tweets críticos con Bartomeu, de un grupo tildado de laportista independentista. La decisión de Podemos fue un error. Debimos cerrar un acuerdo con el que habríamos revalidado la alcaldía. Quien habla así es José Manuel Calvo. Partido Popular y Vox utilizan un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo para acusar al gobierno de hacer propaganda. Los dos meses del Reino Unido fuera de la Unión Europea, guerra de vacunas, crisis en Irlanda y disputas por la embajada. El Banco Mundial veta por corrupción en Vietnam a la empresa española que lidera el control de los satélites Galileo. Y concluimos con ese repaso que también pone hoy el diario La Razón. Los empresarios catalanes gritan basta a la violencia en las calles, altercados. Los socios de Sánchez apuntan a que habrá elecciones en 2022, plan de Semana Santa sin viajar y con toque de queda a las 10. El juez bloqueó los fondos de Villarejo antes de liberarle. El presidente se arroga también el fin de ETA y Montero acusa al PSOE de vetar las marchas del 8M. La crónica deportiva para el diario Marca, el Athletic, es único, 1-2. Resultado, será el primer club que juegue dos finales en la Copa el mismo año. Para el diario AS, pues en este caso, a la espera del 9, Suárez lleva 5 partidos sin marcar que coinciden con el bajón del Athletic. Para el diario Mundo Deportivo, vuelve la piña. La remontada mostró el espíritu de equipo que ha dado Koeman a un Barça que va a por todas en la final de la Copa y en la Liga. Y por último, el diario Sport, que destaca, desde la perspectiva también del Fútbol Club Barcelona, un nuevo Barça. El vestuario recupera la mentalidad ganadora tras la remontada ante el Sevilla y ven posible lograr el doblete. El vestuario se rinde a Koeman. Un alto y nosotros hacemos historia de esta fecha, de este 5 de marzo.
Solitario en la ciudad, ¿a dónde vas? Caminando sin andar, escucho al muchacho tocar esa triste canción. Pero nadie se vuelve, escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Ojos tristes. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve, escucha cómo toca y pasa esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena. Thank you. para mí suena.
Ahí dejamos sonando esa armónica y nos encaminamos a este último cuarto que nos llevará a las efemérides, que incluirán, por cierto, un apartado local. Sabremos, conoceremos de la mano del coordinador del Centro de Atención Primaria de Villafranca, José Luis Cidra, cómo estaban las cosas en estos días previos a la declaración de ese estado de alerta y de ese confinamiento que llevó a meternos a todos a casa. Algo impensable, algo que no habíamos vivido nunca, estaba a punto de producirse y queríamos mirar de la mano de nuestra compañera Carmen Rocco en cómo se vivían esos días previos. Pero vamos ya a recordar algunos acontecimientos, algunos días y sobre todo algunas fechas que hoy nos vienen a la memoria de la mano de este 5 de marzo. Felicidades si hoy tienen algo que celebrar. A saber, Adrián, Teófilo, Juan, José de la Cruz y Eusebio celebran hoy su onomástica. Felicidades si es el caso de celebrar, pues, que hoy es un día especial, por algún aniversario, por un cumpleaños, simplemente por algo. Muchísimas enhorabuenas y felicitaciones. También hoy se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, un día que se celebra con la finalidad de reflexionar, así como también crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de la raza humana, ya que de continuar su despilfarro, esto traería consecuencias irreparables para el planeta entero. Pues eso, más nos vale pensar que esto es fundamental para todos.
Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esta es una jornada para que reflexionemos sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía y para que empresas, instituciones y gobiernos revisen sus compromisos con respecto a la utilización de tecnologías renovables. Los inicios de esta celebración se remontan al año 1998, cuando en Austria se dio inicio a la primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética, donde participaron más de 350 expertos en diferentes áreas, junto a líderes mundiales, para atender las emergencias climáticas que afectan a los seres humanos que habitamos en el planeta. En tal sentido, esta fecha marca un antes y un después en la historia contemporánea del mundo, al destacar el papel protagónico de proteger al medio ambiente como única forma de obtener las diferentes formas de energías necesarias para el desarrollo humano.
Creo que ha quedado suficientemente claro. O lo hacemos en beneficio de todos, o todos vamos hacia adelante en ese consumir sin tener en cuenta que los recursos son limitados. Vamos ya a escuchar esos acontecimientos que tienen lugar un día como este. Nos vamos, por ejemplo, al año 1616. La Iglesia Católica, un 5 de marzo, condenaba las teorías astronómicas de Nicolás Copérnico por ser contrarias a la Biblia. Algunas de estas teorías eran que la Tierra se mueve y que el Sol está quieto. En 1929, Las Hogueras de San Juan, un drama de Juan Ignacio Luca de Tena, se convierte en la primera emisión radiofónica de un estreno teatral en España. En 1933, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler vence en las elecciones parlamentarias con el 44% del voto popular. En 1953, el dictador comunista de la URSS, Joseph Stalin, acusado del asesinato de millones de personas, fallece de un derrame cerebral en Moscú. En 1970 entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que forma parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para el desarme mundial. En 1998, la nave no tripulada de la NASA, la Lunar Prospector, descubre la existencia de hielo en los casquetes polares de la Luna. En 2019, un paciente de Londres, diagnosticado por infección de VIH, protagoniza el segundo caso del mundo de remisión, de desaparición del virus sin antirretrovirales tras el trasplante de células madre. En 2020, Italia cerraba universidades y colegios por el coronavirus. También en 2020, el gobierno facilita el cierre de empresas por riesgo de contagio. Las empresas deberán parar si hay riesgo grave. Y en 2020, 3 niños infectados y se produce la segunda víctima mortal en nuestro país. Pues nos quedamos precisamente con ese punto y con la situación en nuestro país de esa incipiente, aunque ya casi que consolidada, pandemia.
Segunda muerte por coronavirus en España. Se trata de un hombre de 82 años con enfermedades crónicas, fallecido este miércoles en el País Vasco. El octogenario tenía neumonía y dio positivo en la prueba de la enfermedad. Su caso se suma al del fallecido el pasado 13 de febrero en Valencia y que se dio a conocer tras una investigación retrospectiva. España cuenta más de 200 contagios, 7 siguen en la UCI y 14 son profesionales sanitarios. Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades más afectadas. Hay 3 menores contagiados, entre ellos una niña de 4 años de un colegio de Madrid.
En general los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y de hecho la letalidad en ellos es realmente baja. Está, según los datos que tenemos de China, en menores de 9 años, que es la zona donde más, en China, donde más casos de niños se han detectado, si no recuerdo mal, no había ningún fallecimiento, y en niños de 9 a 20 años, en personas que no son tan niños, creo que la letalidad era del 0,2%.
Sanidad ha descartado medidas como el cierre de colegios. Sí ha hecho una recomendación para todos quienes acudan a actos masivos, como la manifestación del 8M.
Hay que ser sensatos y tener sentido común. No tendría sentido que una persona con sintomatología fuera a la manifestación del 8M.
La Iglesia del Cristo de Medinaceli de Madrid ha cancelado su tradicional besapiés para evitar riesgos. La capital suma 6 de los 14 casos a nivel nacional en los que se desconoce el origen del contagio. No han estado en contacto con otros afectados ni han viajado a zonas de riesgo.
Bien, pues era la situación de la que se daba cuenta en nuestro país. Pero ¿qué ocurría en Villafranca? Ya somos parte también de esa historia global y para ello nuestra compañera Carmen Rocco ha hablado con José Luis Cidra.
Estamos haciendo ya repaso de lo que estaba sucediendo hace ya un año en cuanto al COVID. Hoy hacemos repaso de cómo era la situación hace un año en Villafranca de la mano de uno de los médicos de nuestra localidad, José Luis Cidra. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo recuerdas que era la situación hace un año?
Bueno, pues como todas las cosas que van empezando, en principio nadie nos creíamos lo que iba a pasar posteriormente. Empezó el año con incluso con menos procesos gripales de lo habitual, o digamos por el estilo, pero sí es verdad que bueno, pues que una vez que ya empezaron a hablar del tema del coronavirus, y nos dimos cuenta de que esto iba un poco más en serio, bueno, pues ya vimos algunos pacientes que habían tenido una patología de unos procesos gripales o pseudogripales un poco más serios de lo habitual, y entonces pues ya empezamos a sospechar que pudieran haber pasado algún proceso de ese tipo y habían estado etiquetados de procesos gripales o de resfriado común.
O sea, que haciendo memoria, ¿crees que hubo casos de COVID que en ese momento no lo considerasteis como tal por desconocimiento, pero que luego disteis cuenta que sí que lo eran, ¿no?
Posiblemente hubiese algún caso más. Yo estoy hablando la fecha de un antes y un después, como sabéis, el día 14 de marzo, pero nosotros desde finales de febrero yo fui a una reunión de médicos en Madrid el día 20 y tantos de febrero y ya se hablaba del alcance que pudiera tener este nuevo virus y los procesos gripales o pseudogripales que empezaron en esa fecha, pues ya estábamos con el ojo aviador de ver si se pudiera tratar o no de un coronavirus. Los primeros casos que nosotros vimos fueron de gente que habían estado en excursiones en la Costa del Sol o en Castilla-La Mancha, en País Vasco y en la zona del Levante, y que se presentaron con fiebres altas, con clínica de gastrointestinal, con tos, moco, etcétera, en fin, la clínica propia de un proceso vírico, pero con más fiebre de la cuenta y con más deterioro en general que cualquier otro proceso gripal que habíamos visto en los años anteriores. Pero eran gente que habían estado en excursiones en otras zonas que no eran la nuestra. Y luego, claro, esto se extendió como la pólvora.
¿Recuerda cuándo se produjo exactamente el primer caso COVID aquí en Villafranca?
Nosotros pensamos que los primeros casos los vimos sobre el 15 o 16 de marzo, de gente que habían estado en excursiones de Inserso. Creo que fueron los primeros casos, ¿eh?
Hace un año se confirmaba la segunda muerte por COVID aquí en el país. ¿Eres consciente de la gravedad de la situación o todavía seguís pensando que era una especie de gripe?
No, a medida que íbamos viendo las noticias y de las características del virus, yo ya me empezamos a sospechar aquí en el centro de que no era una cosa, de que no era una cosa banal y que había que tener cuidado. Y de hecho, yo tenía ya preparado un artículo para la Gaceta Independiente correspondiente al mes de abril en el que ponía, lo titulaba, recuerdo perfectamente, que lo titulaba cuidadito con el nuevo, porque ya nos pareció que era un poco más llamativo de la cuenta y que no iba a tratarse de un nuevo proceso gripal banal, sino que venía con ganas de dar en el grano, ¿no? Y luego no me atreví a publicarlo porque era tal la velocidad de las noticias que iban apareciendo que cada día me quedaba obsoleto respecto a lo que pensaba decir. Entonces opté por no publicarlo porque me iba a quedar antiguo de un día para otro, ¿no?, a medida que iba la infección avanzando.
¿Os imaginabais el alcance de todo lo que se produjo después, de todo lo que ha pasado?
No, nadie se imaginaba esto, nadie se imaginaba esto. Nosotros, desde las altas esferas, desde a nivel del ministerio, hasta los responsables autonómicos, y desde luego aquí los compañeros en el centro de salud, no pensábamos que esto iba a tener el alcance que tenía, hasta que vimos la gravedad que tenía el proceso, la cantidad de ingresos en UCI, en ingresos hospitalarios y muertes, por desgracia, ¿no? Entonces nadie sospechaba lo que iba a pasar posteriormente y bueno, pues a todos nos ha cogido, digamos, desentrenados en este nuevo campo.
¿Cuáles eran los protocolos que se llevaban a cabo en ese momento?
Pues los protocolos que se llevaban a cabo era, nosotros tomamos la determinación de preparar una sala COVID en la que nada más que entraban pacientes con sospecha de proceso infeccioso bronquial. Y nos íbamos rodando. El médico que estaba allí estaba preparado con su EPI y solamente veía proceso respiratorio, sea del médico que fuera, y a esa sala se iba desinfectando de cada paciente, de paciente en paciente, y después los otros médicos nos encargábamos del resto de las patologías, de tal forma que íbamos rotando cada día uno por la sala que le llamábamos COVID. Y aquel paciente que viniera con síntomas sospechosos, pues lo mandábamos. Entonces no teníamos opciones a hacer nosotros peticiones de PCR y tal, sino que llamábamos al 112 y el 112 lo llevaba al hospital y allí se le hacía la prueba.
¿Crees que se debería de haber tomado otro tipo de medidas para prevenir esta situación?
Yo creo que es que nos cogió tan nuevo y tan desentrenado en esto que yo no sé si le podía haber tomado otra medida. Posiblemente sí, pero no te lo puedo decir, porque es que fue un crecimiento tan abrupto el que tuvo esta epidemia o esta pandemia que ningún gobierno ni ninguna organización estaba preparado para lo que nos vino posteriormente. ¿Se podía haber prevenido algo? Pues sí, cuando los chinos, que son bastante herméticos, hablaron de que esto podía ser más serio de la cuenta, los gobiernos occidentales podrían haberse aprovisionado bien de material fungible, de material aislante, no podrían haber hecho curso de formación al personal sanitario y parasanitario, y desde luego coger todo por los cuernos y haber dado a la opinión pública formación e información suficiente para que la transmisión fuera menor. Creo que esas medidas, pero es que nadie esperaba que esto tuviese esta transmisión tan directísima y tan abrupta, ¿no? Entonces, bueno, yo no justifico nada. ¿Que se podían haber tomado medidas? Pues sí, es posible que sí, pero la evolución era tan rápida que los acontecimientos iban por delante de los pensamientos.
¿Los síntomas que se relacionaban en un principio con este virus se siguen manteniendo a día de hoy o ha cambiado?
Ha cambiado. Actualmente son síntomas mucho más leves. En aquel momento la fiebre era alta, un deterioro general bastante importante y casi siempre cursaba con pérdida de iones, sea con vómitos, sea con diarrea, dolor torácico y disnea. Actualmente los síntomas que hemos tenido prácticamente eran síntomas muy leves y que lo hemos podido diagnosticar por PCR o por test antígeno. Entonces el paciente ha acudido antes al médico, nosotros estábamos preparados, mentalizados de la clínica con la sospecha epidemiológica de que pudiera ser un coronavirus y entonces pues lo hemos diagnosticado muchísimo antes.
Antes a una persona que tenía el COVID se le hacía varias PCR hasta que diese negativo, sin embargo desde hace unos meses se le hace una PCR y a los 10 días pues se le da el alta, porque ya se supone que no contagia a los demás. ¿Por qué eso produce este cambio?
Mira, vamos a ver, hay que distinguir en una cosa es el alta epidemiológica, que sí, que la podría tener, y otra cosa es el alta clínica, ¿no? Nosotros a todos los pacientes llamamos una vez que están diagnosticados, nosotros los vamos llamando cada 3 o 4 días para ver evolución clínica. Y lo que está claro que es a nivel internacional, que se hace, nosotros las medidas que hemos adaptado es las que ha adaptado la OMS, y dice que aquel paciente que tras 7 días de haber pasado el coronavirus, desde que se infectó, lleva 3 días asintomático, aunque la PCR dé positiva, es epidemiológicamente está en alta. Pero si hay clínica, nosotros mantenemos el aislamiento 7 días más. Entonces no es lo que se dice es una cosa y lo que se hace, digamos, es otra. Si no hay clínica, 3 días después de haber pasado sin clínica, para haber pasado los 7 días, será alta epidemiológica. Pero si hay clínica, nosotros lo seguimos revisando cada 3 días hasta completar los 14 o los 21. La PCR puede estar positiva meses incluso, y sin embargo el paciente ya no está asintomático y nada más no transmite. El balance, pues sí, que nos debe servir de digamos, de ejemplo, para tomarnos las cosas un poco más en serio, el tema infeccioso un poco más en serio, que sobre todo con gérmenes que no responden a un antibiótico, que no se saben cómo van a ir evolucionando y que por tanto está claro que hay un antes y un después del coronavirus, en el sentido de que va a cambiar nuestra vida, nuestra nueva realidad va a ser diferente hasta cierto punto, la mascarilla va a tener que seguir usándose, no vamos a ser tan cariñosos entre comillas, vamos a tener que tener la distancia un poco más de seguridad, y esperando, confiando plenamente en la vacuna, pero que si la gente cree que por vacunarse va a estar libre de padecer o de transmitir un coronavirus, está equivocado. Tendremos que seguir con las medidas de aislamiento, de seguridad, de distancia, de lavado de manos y de aumentar las medidas de higiene y de la mascarilla puesta, porque esas 3 medidas, junto con la vacuna, podemos dar la vuelta a la tortilla y vencer nosotros al virus. De momento vamos ganando una batalla, pero no la guerra. La guerra se gana el día que el coronavirus quede relegado a un proceso gripal normal y corriente, que no precise ingreso y que no mate a nadie. Mientras esos dos conceptos no se tengan claros, tenemos que seguir haciendo una llamada a la población general diciendo que las medidas de seguridad hay que mantenerlas y que, por favor, en cuanto lleguen las vacunas a su turno, que se vayan poniendo.
¿Cómo prevé que va a ser el 2021? ¿Crees que se va a acabar pronto esta pandemia?
No quiero ser pesimista, pero tampoco optimista. Una pandemia viene durando casi siempre 2 años. Eso lo haría en el verano del 22. Y, por tanto, yo no quiero ser pesimista por no alarmar, pero tampoco quiero ser muy optimista. Y pienso que aunque este año le vamos buscando las vueltas al virus, esto no va a volver a ser una realidad, una nueva normalidad, hasta la primavera o el verano del 22.
Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y esperemos que esto acabe pronto.
Sí, vamos muy bien, vamos estupendamente. Yo confío en que la gente siga teniendo muchísimo cuidado, que efectivamente viene ahora una Semana Santa, que no nos pase como en la tercera ola de después de Navidad, que ha habido muchas muertes, muchos ingresos, muchas pérdidas, un agobio impresionante, una presión al sistema sanitario que ha estado al punto del colapso. Yo pienso que que desde aquí hay que hacer una llamada de atención a la población general para decir que las medidas no se pueden, que no nos podemos descuidar y que tenemos que seguir manteniendo la distancia, la mascarilla y el lavado, las medidas higiénico-dietéticas habituales, y además está esperando como agua de mayo la vacuna. Va a ser un año mejor que el 20 porque estamos mejor preparados, pero que la guerra no la hemos ganado.
Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes escuchen estas palabras y se hagan caso, y que a ver si así pues somos conscientes realmente de la situación en la que nos encontramos y que no nos podemos relajar. Muchísimas gracias.
Así es. Nada, a ustedes.
Pues interesante mirada hacia el pasado de, bueno, pues hace justo un año. También tenemos ese ámbito local al que mirar y ver cómo estaban las cosas precisamente en ese momento, de la mano de Carmen Rocco y de la entrevista hoy a José Luis Cidra. Lógicamente vendrán más personas y vendrán más miradas de lo que ocurría justo hace un año. Felicitar, hombre, por ejemplo, estaría bien en 1574, pero ya no está vivo. William Outred es matemático británico, fue quien incorporó el símbolo pi para expresar el cociente entre longitudes de una circunferencia y su diámetro. En 1830 nacía Esteban Julio Marey, precursor del cine y de la aviación, y en 1871 Rosa Luxemburgo, revolucionaria alemana de origen polaco. Quizás sea muy escueto, pero Rosa Luxemburgo seguro que fue algo más.
Socialista de octubre trasciende en la historia universal como uno de los hechos más relevantes del siglo XX. El triunfo del proletariado ruso irradió a otros países del mundo que los propósitos de la lucha de clases eran la paz y la democracia con justicia social.
Luxemburgo destacó entre las figuras de mayor influencia en la lucha revolucionaria de la Alemania de 1917, cuando el enfrentamiento contra la conflagración bélica en Europa era impostergable. El principal oponente era la burguesía tradicional, atemorizada por la instauración de un nuevo contexto económico, político y social, enunciado en las doctrinas de Marx y Engels. La destacada luchadora reconoció la gran revolución de octubre, la implantación de un orden social socialista. En tanto, veía en el partido la fuerza capaz de dar al proletariado el medio para liberar a los oprimidos, una tesis que mantendría ocupadas las revoluciones en medio de la contradicción interna del capitalismo, por el carácter antagónico del capital y el trabajo. El triunfo de la revolución socialista aceleró la radicalización de los obreros, que agrupados en diversos sindicatos profundizaron el proceso de ruptura en el seno de la socialdemocracia, corriente política que predominaba entre los alemanes. Aunque con diferencias en el pensamiento y la visión de una guerra con un evidente carácter imperialista, Luxemburgo, junto a otros comunistas alemanes, educó al proletariado en el ejemplo del suceso bolchevique para convertirlo en revolucionario.
Pues esa mirada sobre una figura histórica, Rosa Luxemburgo, también otra figura histórica, en este caso ya en nuestro país. En 1905, Joaquín Calvo Sotelo, dramaturgo y académico español, hermano de político José Calvo Sotelo y tío de Leopoldo Calvo Sotelo. Una de sus grandes obras de teatro fue María Antonieta. Y otro líder socialista, en este caso Felipe González Márquez, nacía un día como hoy. Abogado político español, así es como lo definían en un canal latinoamericano en el año 2015. Pues vamos a ver cómo lo definen y vamos a preguntar quién es Felipe González.
En todo caso, es un asunto exclusivamente de carácter interno. Eso dice el pueblo venezolano sobre la visita de Felipe González. Pero ahora nos preguntamos, ¿quién es este personaje? ¿Cuáles son sus antecedentes en el ámbito político y judicial? Vamos a mirarlo a continuación.
Felipe González Márquez es un político y abogado español de 73 años que fue presidente del gobierno de España desde 1982 a 1996. En su mandato, las condiciones de la economía española fueron objetivamente malas. 3,5 millones de desempleados, 5,5% de déficit público y una deuda de 360 mil millones de euros. Implementó una conflictiva reconversión industrial que aumentó la deuda pública de España. Entre sus tareas, se esmeró en cerrar, liquidar y privatizar todas las empresas estatales. González creó los denominados Grupos Armados de Liberación, aparato paramilitar que entre 1983 y 1987 ejecutaron más de 23 asesinatos, torturas, secuestros y actividades encubiertas al margen de la ley. Fue derrotado en 1966 debido a que su última etapa de gobierno estaba vinculada a múltiples escándalos de corrupción y crisis económica.
Entendemos que será 1996, porque 1996 aún quizá era Telesur quien hacía esta crónica y este repaso a la figura de Felipe González Márquez en la actualidad. Hay que ver que esta televisión, lógicamente, pues tiene la manera de ver las cosas. Vamos a continuar y en este caso vamos a ver cómo nos acercamos a otra figura. En este caso, Francisco Rivera Pérez nacía un día como hoy. Se trata de Paquirri, un torero español cuya muerte, paradójicamente, también será recordada. Y en el año 1827 fallecía Alejandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre. Y también fallecía en el año 2013 Hugo Chávez, político y militar venezolano. Bueno, recordamos momento impagable ya para la historia.
Esta tarde, durante unos minutos, el plenario de la cumbre iberoamericana en respuesta a los ataques a España de varios mandatarios latinoamericanos. Antes de este gesto sin precedentes, acordado con el presidente Zapatero, según presidencia del gobierno, el monarca y el propio Rodríguez Zapatero protagonizaron un duro enfrentamiento con Hugo Chávez. El presidente venezolano había llamado fascista a Aznar y Zapatero le pidió respeto.
Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto.
Bien. ¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición.
Ese momento fue ya, bueno, pues eso, histórico también. Ahí dejamos este momento y los dos implicados, pues... En fin, el por qué no te callas. 10:15 minutos de la mañana. En un instante nos vamos directamente a la cocina de Carmen, que hoy tenemos setas en caldereta.
Joaquín Araujo.
El ayuntamiento más pequeño de Extremadura no está a salvo de la pésima salud que tiene ahora mismo el planeta. No hay refugio. No nos exime ninguna realidad. Todos somos, en estos momentos, todos los vivientes, no solo los humanos, todos los vivientes en estos momentos somos víctimas de una estupidez soberana, que es haber gastado infinita más energía de la estrictamente necesaria, haber provocado la ruptura de los ciclos climáticos y estar abocándonos a una desertificación, una extinción masiva de los elementos naturales, que ya está, que no hay que esperar a que venga, ya está.
Incidex localiza un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, ejecutado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
Pues bien, como cada viernes, nuestra compañera Carmen Rocco nos invita a pasar a la cocina y plantearnos esas suculentas, deliciosas y muy saludables recetas. En este caso, basadas en la cocina tradicional o isetas en Caldereta, de la mano de Francisca.
Una semana más estamos en Cocina con Carmen, donde hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial, pues esta vez va a ser mi madre la encargada de recomendarnos una nueva receta para cocinar. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Cuál es ese plato que nos vas a enseñar a preparar hoy?
Bueno, pues una seta que, vamos, no sé si a la caldereta o cómo, pero a nosotros nos gusta mucho aquí en casa cuando la hago.
No sabemos si se llama así, pero nosotros le hemos adoptado ese nombre desde siempre. ¿Qué ingredientes necesitamos para preparar esas setas que hemos llamado la caldereta?
Pues yo le pongo cebolla, pimiento rojo, laurel y ajo. Y también canela, depende, a algunas personas les gusta la canela y otras no.
Explica a nuestros oyentes cómo se prepara este plato tan sano.
Pues yo pongo aceite y luego sofrío cebolla, pimiento, laurel, y luego una vez que está ya sofrito, pues le agrego ya una vez que está cortada y lavada la seta, pues la empiezo a sofreír también todo. Y ya pues de hecho sal, y cuando veo que ya puede ser que esté un poquito, ya está bien, también le echo un poquito de pimienta roja, y ya cuando veo que ya se está acabando el agua, que yo agua apenas le echo, pues la verdad que están buenas. Yo ya empiezo a retirarlas, las pruebo y veo si están buenas o no. Lo que sí que hay gente que le echan, yo en este caso sí, hay veces que le he hecho canela, pero a otra gente no le gusta la canela, pero vamos, de las dos maneras están buenas.
¿Cuánto tiempo tarda más o menos en preparar las setas?
No sé, pero vamos, que eso se tarda poco, unos 20 minutos por ahí.
Recordemos rápidamente a nuestros oyentes qué ingredientes necesitan para preparar estas setas.
Bueno, pues cebolla, pimiento rojo, laurel, ajo, pimienta roja y también eso, la canela, si le gusta o no.
Pues muchas gracias, Francisca, lo tendremos en cuenta, una receta bien rica, bien sencilla y más que saludable. En la cocina con Carmen cada viernes al filo de las 10, hoy un poquito más tarde porque también hemos hecho memoria de estas fechas, como lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, ver cómo hace un año estábamos y cómo previsiblemente pues íbamos a estar. No lo sabíamos, pero se iba a producir todo lo que ya conocemos. Se produjo a partir de esa declaración del estado de alarma y lo que vino después. Every possible way.